¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El asesinato de periodistas se convirtió ya en algo rutinario. La reciente masacre de 3 reporteros rusos en la República Centroafricana es tan solo una gota en el mar de un sinnúmero de casos de esta índole. No obstante, se tiene que seguir ejerciendo el periodismo, incluso en los lugares más peligrosos. De lo contrario, no se sabría la verdad.
Lo dijo en conversación con Radio Sputnik Luis Tato, el único español entre los triunfadores de la última edición del concurso internacional de fotoperiodismo Andrei Stenin.
El certamen lleva el nombre del fallecido reportero gráfico ruso del grupo mediático Rossiya Sivoya, del cual forma parte Radio Sputnik. Se celebra anualmente desde 2015 y recibió este año un número récord de obras. El jurado tuvo que elegir entre casi 6.000 fotos de 77 países, una cantidad de naciones también sin precedentes.
Luis Tato logró destacar con la serie fotográfica Disturbios postelectorales en Kenia. La misma retrata el sangriento caos registrado en ese país tras los comicios presidenciales de 2017, donde la represión policial y los enfrentamientos civiles provocaron la muerte de al menos 100 personas, entre ellos niños, algunos de los cuales aparecen en las imágenes de Luis Tato.
Les ofrecemos la entrevista que el fotógrafo español le concedió a Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Luis, primero, muchísimas gracias por atendernos y yo, antes que nada, por mi parte y también por parte de todo el equipo de Radio Sputnik, quisiéramos felicitarle por su merecido triunfo en este concurso.
Muchas gracias a todos por vuestra felicitación y por esta oportunidad, por interesaros por mi trabajo y por darme este espacio. Para mí es una satisfacción enorme porque es el reconocimiento a todo un proceso, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y siempre resulta satisfactorio. A pesar de que, bueno, siempre hay un poco sentimientos encontrados porque la historia es sensible, como habéis podido ver seguro en las fotos, y bueno, pues siempre hay como esos sentimientos encontrados, pero para mí fue una satisfacción enorme porque, como te digo, hay mucho trabajo detrás de eso. Y bueno, obtener este reconocimiento, en primer lugar, es una satisfacción personal y luego creo que además puede impulsar de una manera bastante interesante mi carrera profesional, así que muy, muy contento y muy agradecido.
Luis, ¿y cómo observa el hecho de que este concurso tenga cada vez más popularidad internacional? Resulta que su primera edición se realizó en el año 2015, ahora estamos en 2018, realmente impresiona la cantidad de trabajos que se enviaron para que lo estudie el jurado y también la cantidad de países que participaron. Entonces, ¿usted cómo personalmente llegó a saber sobre este concurso y cómo puede explicar esa dinámica tan positiva?
Pues yo recibí algunas noticias de algunos colegas que han participado en años previos a este concurso y a través de ahí pues me animé a enviar mi trabajo. Creo que es un concurso muy importante, en primer lugar porque bueno, es en memoria de un compañero que falleció en unas circunstancias delicadas y me parece una manera muy interesante y muy bonita de ofrecerle un homenaje, ¿no? Y bueno, además creo que está apostando por potenciar y promover el fotoperiodismo joven, que me parece algo muy interesante, especialmente a día de hoy, pues bueno, todos sabemos que es muy difícil abrirse paso, abrirse un camino en esa profesión. Entonces creo que también está dando la oportunidad a gente joven haciendo trabajos muy potentes a tener un escaparate donde mostrarse y poder, bueno, pues compartir tu trabajo, potenciarlo e inspirarte en trabajos de otros compañeros. Y me parece que está haciendo una función espectacular. Y prueba de ello es precisamente lo que tú dices, ¿no? Que cada año siguen creciendo el número de participantes y yo creo que la calidad, si empiezas a echar un vistazo desde el principio hasta ahora, la calidad es ascendente completamente.
Luis, y ahora quisiera pasar a su trabajo en África, mejor dicho, ¿cómo apareció África en su vida, en la vida de un español?
Yo comencé a trabajar hace unos años en un periódico local en España y comencé a trabajar como fotógrafo y ahí fue pues, un poco donde aprendí el oficio. Y tras una temporada trabajando en este diario, un diario bastante conocido en España, en mi país, tuvimos esta crisis financiera en el país y muchos medios de comunicación pues tuvieron que hacer como recortes de presupuesto y bueno, pues la fotografía, entre otros sectores, se vio bastante perjudicada por eso. Entonces yo decidí, después de reunirme con editores y compañeros periodistas, venir a África a trabajar y yo ahora actualmente vivo en la región, concretamente vivo en Kenia, ahora me encuentro en Zimbabue trabajando, cubriendo las elecciones aquí, pero me decidí apostar por un cambio geográfico y bueno, por ahora, a día de hoy, la apuesta está saliendo bastante bien, tengo bastante trabajo y decidí, pues eso, tras esa etapa en España, venirme a África a hacer una cobertura un poco más internacional, ¿no?
Resulta entonces que reside en Kenia, pero esto no quiere decir que no conoce la realidad africana, sino todo lo contrario. Por ejemplo, entiendo que hace poco ha estado cubriendo las elecciones en Zimbabue.
Yo estoy trabajando en la región y la verdad es que estoy trabajando un montón de diferentes temáticas, pero ahora recibí un encargo para venir aquí a trabajar estas elecciones, que sí, como tú bien dices, son las primeras elecciones post-Mugabe, entonces era como un momento muy simbólico para el país y para la región, y bueno, incluso a nivel internacional está teniendo mucha repercusión, porque después de casi 30 años bajo el gobierno de Mugabe, Zimbabue está teniendo las primeras elecciones sin Mugabe. Entonces, he estado en Zimbabue, en Harare, en la capital, un par de semanas, cubriendo como todo el proceso preelectoral, los últimos mítines con los candidatos, el día de las elecciones, y ahora estamos cubriendo un poco el proceso postelectoral, porque está habiendo una serie de problemáticas. El partido que está en el gobierno actualmente ha vuelto a ganar y la oposición está diciendo que las elecciones no han sido válidas. Entonces, está habiendo una serie de proceso postelectoral también aquí, que estamos ahora pues trabajando en ello y cubriendo.
Y su reportaje, que triunfó en el concurso Andrés Tenen, retrata los acontecimientos en Kenia, y resulta un poco curioso el hecho de que usted se encuentra ahora mismo en Zimbabue siguiendo unos acontecimientos que yo entiendo que son muy parecidos a lo que tuvo lugar en Kenia.
Sí, hubo el pasado miércoles, hubo algunos episodios de violencia en la capital, porque bueno, el partido opositor llamó a protestas y algunos de los partidarios del partido opositor pues salieron a la calle a protestar y hubo algunos disturbios, pero sí que es verdad que es un proceso diferente al que, por ejemplo, yo pude retratar en Kenia, donde el proceso postelectoral fue mucho más largo y yo considero que como más violento, porque el episodio duró mucho tiempo. También lo que pasó en Kenia es que hubo unas elecciones y el partido opositor fue a la Corte Suprema del país a denunciar que el proceso electoral no había sido válido y los jueces les dieron la razón, entonces se tuvo que repetir el proceso electoral otra vez. Entonces, en cosa de 2 o 3 meses hubo 2 elecciones seguidas, lo cual convirtió todo ese proceso postelectoral y ese conflicto en algo como un poco más intenso, ¿no? Pero bueno, también hay que ver lo que va a pasar aquí ahora en Zimbabue, porque el partido opositor está diciendo un poco lo mismo, ¿no? Que van a intentar recurrir vía tribunales para que el proceso electoral se anule. Entonces, bueno, puede ser un poco un episodio parecido, pero sí que es verdad que la intensidad del conflicto y la intensidad de la violencia no ha sido la misma a la que yo pude experimentar en Kenia.
Luis, usted como persona que se encuentra en África y recibe las noticias no como nosotros, ciudadanos de a pie, por ejemplo, a través de periódicos y sitios web, sino que se encuentra usted sobre el terreno, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se siente África para usted como una persona que se encuentra ahí justamente?
Es una región inestable, pero principalmente, sobre todo en algunos países africanos o sobre todo del este y centro de África, hay una especie de dinámica de conflicto postelectoral. Es algo que ellos experimentan de una manera bastante, bastante común. No sé muy bien, intento comprenderlo y buscar una explicación, y no sé muy bien a qué se debe. Creo que tiene una relación con que son democracias muy jóvenes, ¿no? Y pues para ellos todavía están un poco descubriendo lo que es la cultura democrática, y a través de ese proceso pues se pueden dar problemáticas. También se suelen dar muchos conflictos étnicos, y eso también genera como polaridades y conflictos entre diferentes partidos, porque aquí la política tiene un carácter muy étnico, mucho más que ideológico, como pueden ser en otros lugares del mundo. Entonces, ese punto étnico, que no tanto político, genera como mucho conflicto entre la gente. Que además es un conflicto que viene muy marcado durante las elecciones. Por ejemplo, en Kenia el resto del tiempo es un país muy tranquilo y muy pacífico. Pero durante el proceso electoral se experimentan como muchos conflictos, ¿no? Y es algo que viene para ellos, viene muy marcado por una tendencia histórica. Es decir, se les viene ocurriendo desde hace ya varios procesos electorales. No es algo nuevo. Entonces sí que podríamos decir que al menos en determinados, como pueden ser elecciones o momentos donde el poder está en juego, sí que hay algunos países o la región puede ser un poco inestable.
Yo creo que usted acaba de responder en parte a la pregunta que quisiera hacerle, es decir, la pregunta sobre qué es lo que está pasando en África, o mejor dicho, por qué una región tan rica, por ejemplo, en recursos naturales, una región que tiene en realidad tantas oportunidades, ¿por qué vive en un ambiente de tanta violencia, de tanta pobreza? ¿Por qué la gente no deja de huir de esta zona, por ejemplo, a la Unión Europea con esa crisis migratoria? Eso es algo que se ve claramente. Entonces, yo creo que esta es la pregunta que se hace mucha gente y usted acaba de responder a esta pregunta.
Intento encontrarlo, pero imagino que es difícil porque es multifactorial. Hay muchos factores que te llevan a dar una respuesta global. pero yo me estoy dando cuenta que al final sí que hay una relación muy directa con el imposo muy poscolonial, ¿no? Es decir, ellos también están un poco sufriendo las consecuencias de eso que tú dices, ¿no? Son lugares muy ricos en recursos, ha habido pues instituciones, personas, empresas que han venido aquí con una serie de intereses y que de alguna manera eso también ha desestabilizado la región, ¿no? Porque, bueno, hay muchos intereses, hay muchos juegos de poder y eso genera un impacto además en la gente común, en la gente de base, en la gente de a pie, que es un poco la parte más triste de todo esto, ¿no? Pero eso es multifactorial, sería muy difícil intentar buscar un solo factor que te lleve a comprender ese proceso, ¿no? Pero yo sí que creo que hay una herencia un poco poscolonial de muchos años donde África está un poco, ¿no?, pues al servicio de los demás. Y eso también está generando pues esa serie de inestabilidades, ¿no?, al día de hoy. Hay una lectura histórica también en todo esto. Y sí que es verdad que, bueno, que eso lleva a acrecentar, pues, lo que tú dices, ¿no?, los flujos migratorios o muchas otras respuestas que se están dando a toda esta problemática que se ofrece en la región africana, ¿no? En todas formas, África es muy diversa y es muy grande. Entonces, también es lo mismo. Es un poco difícil intentar comprender de una sola manera la situación general de la región o del continente.
Luis, quisiera hacerle una pregunta más. Resulta que hace poco, por desgracia, tres colegas nuestros rusos, tres reporteros, viajaron a la República Centroafricana para hacer un documental sobre la actividad de unidades militares privadas y, por desgracia, ellos fueron prácticamente asesinados ahí, ametrallados. Les pararon el coche cuando viajaban a una zona, les obligaron a salir del coche, entonces les ametrallaron, les robaron todo, dinero, cámaras y lo demás. Entonces resulta que tuvo un saldo muy triste este viaje a la República Centroafricana. Quisiera preguntarle en qué medida es una zona tan peligrosa para ejercer el periodismo, en qué medida es algo bastante típico para esa región, así preguntaría.
Definitivamente países en concreto como la República Centroafricana, que tiene un conflicto latente y abierto desde hace ya bastantes años, o países como Sudán del Sur, son lugares muy peligrosos para ejercer el periodismo, porque son lugares muy estables, como te digo, con un conflicto que en la actualidad se encuentra latente y que está muy vivo, y son lugares que, bueno, pues francamente son un lugar realmente peligroso para trabajar y donde por desgracia sí, pues ocurren este tipo de cosas. Y bueno, la experiencia es un grado, pero como tú bien dices, mira, hay periodistas con una experiencia increíble que viven estas situaciones desgraciadamente, porque son países muy inestables y donde, bueno, pues el conflicto lleva muchos años enquistado y hay muchísimos intereses y muchos juegos de poder que al final convierten esos lugares en zonas realmente peligrosas para trabajar allí. Pero por otro lado, creo que es importante intentar ir allí y hacer periodismo, porque pues hay un montón de gente sufriendo consecuencias de ese conflicto y no deberíamos olvidarlos, ¿no? Deberíamos también darles un espacio en nuestros medios de comunicación y que la gente comprenda e intenta conocer las realidades de estas personas, ¿no?
Y yo solamente quisiera añadir con respecto a la experiencia de estas personas que fueron asesinadas en la República Centroafricana, tuvieron mucha experiencia en trabajar en muchísimas zonas de conflicto, no obstante eso no les salvó la vida.
Sí, desgraciadamente eso pasó. Ya te digo que en esos lugares, en esos países con ese conflicto tan enquistado, latente y con esos conflictos tan duros, la experiencia obviamente es importante, pero desgraciadamente no lo es todo. Y bueno, sí, conozco el caso y bueno, pues una pena la verdad, porque pues siempre que fallezcan compañeros en esas circunstancias es muy triste.
Primero, muchísimas gracias por su solidaridad ante la muerte de nuestros colegas ahí en la República Centroafricana. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, probablemente me equivoco, pero parece que asesinatos de periodistas se convirtió ya en algo rutinario. Cada día aparecen esas noticias. Mataron periodistas en una zona, ametrallaron en otra zona, hicieron algo con periodistas en la tercera zona. Es decir, que parece que es una tendencia internacional. ¿O me equivoco? ¿Qué le parece?
Es cierto, es totalmente cierto. Hay una tendencia al alza y cada vez más son los casos de periodistas que fallecen en zonas de conflicto y no solo en zonas de conflicto. Y bueno, periodistas que ya no solo llegan a esos extremos, sino que sufren pues maltratos, vejaciones de todo tipo. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, que en un país como Bangladesh también hay un montón de periodistas que están sufriendo palizas por parte de gente que está realizando protestas. Y es una tendencia al alza, es decir, es algo que, como tú bien indicas, está creciendo cada vez más y es cada vez más preocupante. imagino que al final hay mucho interés por parte de determinados sectores o por parte de los sectores de poder o de gente que tiene intereses en los conflictos o de los propios agentes de los conflictos, hay un interés en silenciar, ¿no? Lo que decía, te decía antes, en que la gente no conozca pues la realidad de la gente que está sufriendo en esos países o otras circunstancias que derivan del conflicto en sí. Entonces, desgraciadamente, es una tendencia en alza, porque como tú bien sabes, el periodismo puede tener un impacto en la sociedad, es decir, el periodismo transforma la sociedad. Y hay mucha gente pues que quiere silenciar todas esas personas que intentan pues crear reportes o que intentan, ¿no?, investigar o realizar, dar voz a aquellos que están sufriendo el conflicto de manera directa. Entonces, sí, es totalmente cierto y además me parece muy interesante que saques esto a la luz porque es algo preocupante y algo que realmente me parece muy difícil encontrarle una solución. Porque al final yo lo que creo es que es eso, se quiere crear un apagón informativo donde la gente no conozca lo que está ocurriendo en determinados lugares, porque bueno, eso beneficia, imagino, a la gente que tiene intereses en los conflictos y demás, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, totalmente cierto.
Luis, ahora quisiera pasar a otro tema. Usted como representante del mundo de la fotografía, sí diría, ¿usted cómo definiría la diferencia entre una buena foto y una mala foto?
Para mí una buena foto, al menos en términos fotoperiodísticos, es una foto que te da una información extra, que te cuenta la historia de una manera lo más completa posible y lo más objetiva posible y que contiene todo ahí. Es decir, yo creo que el fotoperiodismo, la primera función que tiene que tener es informativa y luego puede venir lo demás. Luego puedes considerar si la foto es más o menos bonita, pero para mí el principal factor que hace una foto fotoperiodística una buena foto es que haya, contenga una cantidad de información sobre la temática que intentas explicar que te permita comprender de una manera profunda la problemática o ese reportaje, ¿no? Entonces creo que para mí la cantidad de información que contiene una imagen es lo que definiría el grado de calidad de esa imagen.
Y prosiguiendo un poco el tema, quisiera preguntarle lo siguiente. Resulta que ahora todo el mundo tiene a su alcance, tiene en sus manos incluso teléfonos celulares, por ejemplo, esos gadgets que permiten hacer fotos en cualquier momento, ¿no? Y, por ejemplo, yo no soy profesional de la fotografía, pero yo también, por ejemplo, tengo un teléfono que permite sacar fotos. Yo en ese sentido quisiera preguntarle lo siguiente. A su juicio, una persona que no es profesional en ese sentido, ¿puede, utilizando gadgets como, por ejemplo, el que tengo yo ahora mismo, hacer una foto que sea buena, que merezca incluso algún premio?
Sí, yo no intento no cerrarme a esta idea. Me parece que una persona que está en el momento adecuado, en el lugar preciso, y puede con su teléfono móvil o con su cámara amateur hacer una foto de esa circunstancia, de ese momento, puede tener un valor informativo, porque lo que te estaba diciendo, esa foto puede darte un montón de información sobre esa situación. Entonces puede ser una buena foto. Por otro lado, también es verdad que se está confundiendo eso, ¿no?, con el... Ahora parece que también todo vale y hay muchos medios de comunicación que están apostando por el periodismo ciudadano y que están un poco dejando de lado a los profesionales en ese proceso. Hay que recordar también que los profesionales tienen un montón de bagaje, un montón de experiencia, que saben cómo realizar su trabajo y que siempre para ellos va a ser como mucho más fácil y mucho más potente realizar esa cobertura. Entonces, en casos específicos, sí que creo que un ciudadano de a pie puede realizar una buena foto, pero no creo que se pueda aceptar como una tendencia válida a una escala global y masiva como se está empezando a ocurrir, ¿no? O dar un teléfono móvil a un redactor y que él se dedique a hacer las fotos. Y no estamos también entrando en esas dinámicas un poco en los medios de comunicación. Es algo que está pasando en países, además te lo digo, como en España, por ejemplo, ¿no?, donde se está un poco dejando de lado a los profesionales del fotoperiodismo y se está empezando a apostar por ese tipo de reporterismo. Y es muy difícil confundir eso con acabar también ofreciendo un producto de mala calidad, ¿no?
Luis, y sería la última pregunta. Usted ha dicho cuando comenzamos nuestra conversación que probablemente su triunfo en este concurso, Andrés Tenen, le permita, digamos, prosperar en su trabajo y que tenga muy buen impacto para su carrera profesional. Entonces yo quisiera preguntarle cuáles son sus planes para futuro, entonces.
Pues actualmente voy a continuar en la región trabajando en África. Yo, como te he dicho antes, vivo en Nairobi, Kenia, es donde tomo un poco mi base y desde ahí me dedico a viajar durante gran parte del año realizando entregos para medios y agencias. Entonces, por ahora voy a continuar realizando este proyecto y este proceso. Entonces, creo que durante los próximos meses, años, seguiré trabajando en la región africana, intentando comprenderla, que es un lugar muy complejo y lleno de misterios para mí, y también para mí es importante como fotoperiodista pues intentar comprenderla, intentar trabajar aquí de una manera pues cercana y directa, y bueno, intentar simplemente, yo soy una persona normal que simplemente pues me dedico a hacer este trabajo e intentar pues día a día crecer y aprender y ser cada vez mejor para poder contar las historias de una manera más eficiente y que, bueno, esas historias puedan tener un impacto y ojalá puedan ayudar a alguien pues a mejorar sus circunstancias, ¿no? Que es un poco también la función social del periodismo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?